las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ni que decir tiene que seguimos con la linterna encendida de este jueves. ¿En qué estaré pensando yo? Bueno, yo o el que haya escrito esto. Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, pendientes del incendio declarado entre las provincias de Castellón y Teruel, que ha obligado a desalojar a un millar de vecinos. El fuego, que sigue sin control, se ha originado en un barranco con gran masa forestal, muy seca y de alto valor medioambiental. Con la caída de la noche se han retirado los medios aéreos, pero siguen trabajando los medios terrestres con el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias. Segunda, detenido un hombre de 37 años acusado de matar a su madre de 68 en un domicilio de Valencia. Ha ocurrido la pasada madrugada. Al parecer, el agresor ha golpeado a la mujer con una escoba para después estrangularla. Los servicios de emergencia se han desplazado hasta la vivienda y solo han podido confirmar la muerte. Los vecinos han informado a la policía de que dos de sus hijos vivían con ella y que nunca habían escuchado peleas ni nada parecido. Tercera, la Policía Nacional detiene a 15 personas por su presunta implicación en el secuestro de otras 4 personas en Marbella. También las torturaron hasta el punto de que uno de ellos estuvo a punto de morir por un coma diabético. Al parecer, todo se produjo por el robo de 1.500 kilos de hachís que los captores atribuían a los secuestradores. Los agresores querían sacarle toda la información del paradero de la droga. Y cuarta, la Guardia Costera italiana rescata a más de 700 personas que viajaban a bordo de varias embarcaciones en el Mediterráneo central. Alguno de los barcos presentaba condiciones precarias de navegación. La crisis migratoria aumenta en los últimos meses. En lo que va de año, ya han desembarcado más de 20.000 migrantes solo en las costas italianas, más del triple que en el mismo periodo del año anterior.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Quiero contarte una historia que realmente emociona. Su protagonista es Alicia, una bebé prematura, que a su alrededor, una historia que a su alrededor tiene otros actores fundamentales. Todo comienza el 31 de enero pasado, hace muy poquitos meses. Noelia, con su marido Miguel, llegan angustiados a la unidad de neonatología de la maternidad del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Por los pasillos, lo normal, mucho movimiento. El día iba a ser una jornada muy larga para unos padres que no esperaban que sus hijos fueran a salir tan pronto. Eran Alicia y Alonso, dos mellizos que nacían con solo 25 semanas de gestación y 4 días. Imagínate el tamaño de estos dos bebés que pesaban tan solo 800 gramos cada uno. Coge un paquete de arroz o de pasta, bueno, pues menos todavía. Las complicaciones empezaron a aparecer de inmediato. Por un lado, Alonso presentaba problemas, pero acabó remontándolos gracias a la opción farmacológica. La preocupación de los médicos se centra ahora en la pequeña Alicia, que tenía dificultades en el funcionamiento de su corazón. Pasaron varios días, Alicia no avanzaba, su corazón no bombeaba bien, era inmaduro, no estaba bien desarrollado, claro, y sus válvulas empujaban la sangre de forma incorrecta. Así que se decidió la posibilidad de operar, de intervenir. Era el 22 de febrero, un mes después, casi, y todo estaba preparado en una unidad que ha visto prácticamente de todo y que cuenta con cerca de 180 profesionales de todos los niveles. Se decidió hacer una cirugía sin bisturí, una técnica pionera para corregir el pequeñísimo corazón de la pequeña Alicia. En ese momento, lo peor era para Noelia y Miguel, claro, imagínate, unos padres que se tuvieron que separar de sus pequeños después de que la madre hubiera recibido el alta. Pasaron las horas y el cuento tenía que acabar bien, porque la pequeña, con un poquito más de peso, empezó a tener un bombeo que hizo funcionar con normalidad su corazoncito. Este es el auténtico milagro que en este hospital del Gregorio Marañón, en Madrid, han conseguido realizar los sanitarios que componen esta unidad de neonatología. Perfectamente coordinados, imagínate, han logrado sacar adelante a una niña que muy probablemente hace nada de tiempo no habría salido adelante. Todo gracias a una cirugía pionera que supone un gran paso para este hospital y para la medicina en España y que, entre otros, fue realizada por el cardiólogo José Luis Zunzunegui, jefe de la unidad de hemodinámica infantil del Gregorio Marañón. Doctor José Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Qué pasada, ¿no? Visto, yo soy solo un periodista en esta película, ¿eh? Doctor, qué locura, ¿no?
Bueno, la verdad es que dependemos de la técnica, y igual que antes teníamos móviles mucho más grandes y dispositivos mucho más grandes, pues bueno, la tecnología nos permite miniaturizar estos dispositivos y lo único que hay que hacer es echarle un poco de imaginación, utilizar lo que la tecnología nos ofrece y trabajar en equipo, en pro del paciente. Eso es la maravilla, yo creo.
¿Cómo está Alicia?
Pues mira, he estado de viaje, he llamado porque sabía que iba a hablar con vosotros. Uh-huh. Y bueno, me he llevado la grata sorpresa de que pues Alicia y Alonso, los dos gemelitos, pues parece que han pasado de la unidad de cuidados intensivos a la unidad de cuidados intermedios. Madre Eso mía. Quiere decir que su estado clínico pues es satisfactorio.
¿Qué le pasaba a ese corazoncito para que yo lo entienda, doctor?
Pues bueno, lo que le pasaba es lo que le pasa a muchos prematuros que nacen por debajo de 2 kilos y fundamentalmente por debajo de 1 kilo. El problema de estos niños es que cuando son fetos, el sistema cardiovascular tiene que funcionar de una forma. Hay un conducto, un vaso que comunica a las dos grandes arterias que salen del corazón. Y cuando nace el bebé, pues todo cambia. Los pulmones empiezan a funcionar. Los pulmones hasta entonces no habían recibido aire porque los pulmones son la placenta de la mamá. Y entonces ese ductus se tiene que cerrar. Si no se cierra, como ocurre en estos pacientes de muy bajo peso, lo que pasa es que pasa demasiada sangre al pulmón, se produce un edema pulmonar y pasa poca sangre al resto del organismo y se produce lo que llamamos una isquemia o falta de perfusión de sangre a órganos tan importantes como pueden ser el intestino, el riñón y el propio cerebro. Es una patología bastante prevalente y que, bueno, pues hay una serie de medidas terapéuticas convencionales que se aplican en todas las unidades. Y esta es un poco novedosa.
¿Cómo es la técnica tan novedosa? ¿En qué ha consistido la intervención, doctor?
Bueno, la verdad es que esto ha llamado un poco la atención, quizá por el peso extremo de Alicia, que está rondando los 800 gramos. Y bueno, esto yo creo que es más que nada una culminación de una trayectoria. Es decir, nosotros llevamos haciendo esta técnica aproximadamente unos 12 años. Fuimos, yo creo, pues si no el primero, entre los 3 primeros en el mundo que la pusimos en marcha. Y ya hemos conseguido que en nuestro hospital, si la anatomía es favorable, no se opere ningún niño. Y esto consiste en un cateterismo que, bueno, estamos, por ejemplo, muy acostumbrados a los infartos del corazón, ¿verdad?, que se ponen esteno en las arterias coronarias. Pues esto es entrar por la vena femoral, que está en la ingle del bebé, con una micropunción y con material miniaturizado que mide pues escasos milímetros, seguir tapar ese conducto con un tapón especial, muy pequeñito, diseñado para otras cosas, pero que nos hemos empleado para este menester, y bueno, conseguir evitar la cirugía, con lo cual pues evitas toda la que es la invasividad de un procedimiento quirúrgico, que tendríamos que abrir el pecho de la niña por un lateral, y aunque los cirujanos hacen un enorme trabajo, porque lo operan en la incubadora, pues quizá, mira, la mayor aportación no sea tanto el hecho técnico, sino que hemos demostrado, y fuimos los primeros en publicarlo en el mundo, eso sí que te lo puedo garantizar, es que demostramos que esta técnica, pues la evolución del bebé, en el caso de que haya que hacer un tratamiento invasivo, es mucho mejor sin operar que operando.
Qué grande. Alonso, el hermano de Alicia, pasó por algo parecido, pero reaccionó bien a la medicación. En el caso de Alicia, ¿no? ¿Cómo se da la medicación a un bebé así?
Pues mira, la medicación que se da es por vía intravenosa, es ibuprofeno intravenoso, es el mismo medicamento que utilizamos para dolores de cabeza, pero en una presentación especial, Y este medicamento lo que hace es que, bueno, tiene una acción sobre una cosa que se llama prostaglandinas y lo que hace es cerrar el ductus. Lo que pasa es que unos bebés funcionan y otros no. Y bueno, ¿por qué ocurre esto? Pues también me gustaría podértelo explicar, pero me temo que no tengo la respuesta. En medicina todo es bastante. Depende un poco de las características del paciente. Y en este caso, pues Alonso se le cerró y Alicia, cuando fracasó el tratamiento farmacológico, pues hay que cerrar ese conducto o bien por cirugía o ofreciéndole esta otra técnica más novedosa y más pionera que es el
titanio. Hablando de la técnica, claro, la ciencia avanza que es una barbaridad. Doctor, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué están pensando? Dentro de 5 años vamos a conseguir esto. ¿Qué?
Pues mira, lo importante es que esta técnica, nuestra obligación, y pues a través de programas como el vuestro, pues es primero difundir lo que se está logrando. Hacer sentir al ciudadano que está en un sistema sanitario en el que se ofrecen alternativas terapéuticas y maneras. Y luego después es expandir y exportar esta tecnología a otros hospitales. Ya te digo que no es una técnica fácil, no tanto por el gesto técnico, porque cerramos ductus en pacientes mayores y es una técnica quizá no de lo más complicado que hacemos en hemodinámica, pero sí que es verdad que lo que hay que hacer es que otros centros la incorporen. Yo creo que menos del 2% de los cierres percutantes, los cierres de ductus arteriosos se realizan por esta técnica en España, quizá algo menos. Y bueno, el siguiente reto es no ir a la sala de hemodinámica,
Se nos está yendo la cobertura, doctor Zunzunegui, qué mala suerte, pero bueno, creo que ya tenemos casi todo dicho. A ver si podemos recuperarlo un segundín más, doctor. Bueno, se nos fue la cobertura con el doctor Zunzunegui, pero en cualquier caso, ahí queda el éxito, la absoluta virguería de esta técnica pionera y lo más importante. Sí, doctor, ¿ahora sí? Hola. Doctor, ¿ahora sí?
Sí, ahora sí, perdón.
Vale, perdón.
Nos acompaña en la medicina, pero no en las comunicaciones.
Bueno, es lo que tiene. Podemos llegar a la luna, en teoría, y sin embargo se nos va la comunicación de Madrid a Madrid, pero es lo que hay. Decía que lo más importante es que la pequeña Alicia está bien. Y una pregunta casi personal, si me permite, doctor Zunzunegui. Por muy entrenado que esté un médico, por muchos años que lleve haciendo cosas como la que hacen ustedes en esa unidad del Marañón o de tantos otros hospitales de España, cuando en sus manos hay un cuerpecito del tamaño de un paquete de arroz, por muy frío que seas y muy entrenado que estés, pues no le tiembla, no sé, las piernas.
Bueno, sí, esa es la verdad. Si no te tiemblan las piernas...
Es que estás muerto.
Es que estás muerto, sobre todo cuando... Es la verdad, es emocionante. La verdad es que poder hacer estas técnicas, en nuestro sistema sanitario, pues yo lo vivo como un privilegio. Te diré que me tiemblan las piernas antes, cuando hablo con los papás, y después. Durante, procuro que nada claro. Tiemble y que las cosas vayan bien.
Entonces, bueno,
no solo que además he estado yo o están mis compañeros... doctor Rodríguez Ogando, que son los que colaboran conmigo y que trabajan mano a mano conmigo en hemodinámica, sino todo un equipo. Yo creo que lo que sí, si me permite, es destacarte que el concepto de trabajo a veces es un poco tópico. Si hay alguna técnica en la que tiene que estar coordinado muchos profesionales, es precisamente esta. Y me gustaría destacar que nosotros hemos sido pioneros porque nuestros compañeros neonatólogos nos han permitido serlo, claro. Nos han apoyado, nos han preparado a los pacientes, los han trabajado, han cuidado la y han confiado en nosotros y bueno, pues yo me siento especialmente orgulloso de eso.
Qué bueno. Don José Luis Zunzunegui, cardiólogo, jefe de hemodinámica infantil en el Gregorio Marañón. Enhorabuena, gracias y sobre todo gracias por estar ahí, doctor.
Nada, ha sido un placer. Buenas noches.
Buenas noches. El caso de Alicia y Alonso no es el único que se da en España. En general, un embarazo suele durar 40 semanas, pero hay algunos que llegan a término antes de la semana 30 y tantos, por lo que precisan unos cuidados y una atención especial en unidades de neonatología. Para que te hagas una idea, según las estadísticas, el 7% de los bebés nacidos en España son prematuros. Mira, el caso de Beatriz, por ejemplo, tiene 38 años, vive en Madrid. nos cuenta cómo se enteró de que venían mellizos.
Me hicieron una eco y ahí vieron que había dos sacos sin embrión, porque era muy pronto, y que probablemente fuera a término y que fuera un embarazo gemelar, como así fue. Al menos en ese momento a mí no me dejaban ir acompañada, así que mi marido se quedó en sala de espera. Y cuando salí, pues mi marido, de pensar que era un aborto a pensar de repente que era un embarazo gemelar, la verdad es que el impacto emocional fue igual de fuerte.
Tanto Diego como Alejandro, los dos pequeños, tenían muchas ganas de salir al mundo, así que a la semana 30, pues Beatriz tuvo que ingeniárselas para acudir al hospital rápidamente.
Cuando di a luz estaba en mi casa, estaba en la semana 30 de gestación y fue levantarme del sofá y romper aguas. En principio me dijeron que si era antes de la semana 32 acudiera a Gromañón, porque es un hospital que tiene una UCI pediátrica, pero como las contracciones eran tan frecuentes y tengo un hospital a 2 minutos de mi casa, acudimos al hospital, me vieron en ginecología y cuando vieron que uno de los gemelos había roto el pie por la bolsa y había sacado el pie por la vagina, pues me hicieron una cesárea.
Los dos niños fueron trasladados hasta el Gregorio Marañón, porque era el lugar más cercano, con una UCI para prematuros. Todo mientras Beatriz y su marido mantenían la incertidumbre de saber qué iba a ocurrir con sus hijos.
Al nacer les metieron en 2 incubadoras de UCI que van a estar temporalmente hasta que les trasladaran del Hospital del Sur hasta el Hospital del Gregorio Marañón. Ahí estuvieron muy poquito tiempo, creo que un par de días en UCI, pero luego los pasaron a cuidados intermedios y ahí estuvieron aproximadamente un mes hasta que les dieron de alta médica.
Todo salió bien, los mellizos tienen ya 5 años, pero esos primeros meses que estuvieron en aquella UCI, en una incubadora, imagínate, una imagen inolvidable. Su madre tampoco se olvida de la gran actuación de los médicos en la unidad.
En la unidad, la verdad que yo estaba muy contenta, sobre todo con el personal, las enfermeras, el trato que tenían con los niños, los médicos. En mi caso, la verdad que afortunadamente los médicos solo pasaban como seguimiento. En casos que tenía alrededor, evidentemente, pues tenían muchísimo más importancia su papel porque eran casos más graves o niños mucho más prematuros que los míos. Pero yo, la verdad que muy, muy contenta con cómo trataban a mis hijos.
Según la OMS, la prematuridad es la principal causa de muerte de niños menores de 5 años y provocó en 2013, por ejemplo, cerca de 1 millón de fallecimientos. La mayoría de ellos son para pensar que hay que ser optimistas. Te pongo el ejemplo de Concha, algo que ocurrió hace más de 20 años. Cuando se enteró de que estaba embarazada, venían dos y el parto se empezó a complicar antes de lo previsto.
El nacimiento pues fue muy complicado. Los profesionales me explicaron la verdad, lo que podía pasar si los niños nacían con tan pocas semanas de gestación. Estamos hablando también de 1999. Pero, por supuesto, pues todos tuvimos claro que había que intentar todo lo posible.
Le tuvieron que hacer una cesárea de urgencia y debido a la sangre que perdió fue directamente a reanimación.
Yo no lo viví, pero mi familia me dice que los profesionales, nada más sacar a los niños, corrían con las incubadoras, porque son niños muy vulnerables, no respiran, ¿no? Y además, pues era un poquito más pequeño, sobre todo mi hijo era bastante más pequeño de lo esperado para esa edad gestacional, ¿no? Porque eran 560 gramos.
Tras todo ese tiempo, llegó incluso a improvisar una pequeña UCI en su casa.
Estuvo 105 días ingresado, pero además se fue a casa con un monitor, con oxígeno. Mi hija se fue con un monitor de apnea, o sea que yo tenía a mis dos hijos enganchados cada uno a un tipo de aparato. Y montamos en casa una UCI prácticamente. Después de 3 meses y medio, la verdad es que habíamos aprendido bastante en el hospital y pues yo preferí que lo antes que fuera posible llevarme a mis hijos.
Mira, hace 10 años Tony se convirtió en padre, pero no sin buen susto, porque Sabina le dio muchas complicaciones.
Mi mujer Elena empezó a tener unas contracciones que en un primer momento identificamos como unas contracciones previas, normales. Valoraron la situación, nos derivaron de urgencia al Hospital de La Paz.
En La Paz, Sabina estuvo más de 3 meses ingresada en la unidad de neonatos.
Sabina estuvo en el Hospital de la Paz ingresada prácticamente los 3 meses, 91 días que le faltaban de gestación. Tenía que haber nacido en octubre, nació a principios de julio y estuvimos en la Paz 91 días. Y después de esos 91 días, cuando ya se establece de alguna manera que los niños, Sabina en este caso, claro, ya son autónomos para comer, por supuesto para respirar, pues nos mandaron para casa.
Tanto Tony como la madre de Sabina tenían mucha confianza en la fuerza de la niña.
Era muy pequeñita, claro, pesaba apenas 600 gramos y bueno, pues ocurrió un miércoles por la noche a las 3, 4 de la mañana, una cosa así, en un momento de muchísima preocupación, mucha incertidumbre, porque la realidad era que no sabíamos muy bien si iba a nacer viva, si iba a tener posibilidades de sobrevivir.
La peque tiene cerca de 10 años. Después de todo lo vivido, Tony todavía se emociona cuando se muestra orgulloso.
Estamos muy, muy agradecidos, en fin, por tener una niña tan maravillosa y tan alegre y tan feliz y tan sana. La verdad, me emociono un poco todavía pensándolo y bueno, pues es así.
En La Paz trabaja Adelina Pellicer, es la jefa del servicio de neonatología en este hospital universitario. Adelina, doctora, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
Ahora mismo, en una noche como esta, ¿cuántos niños prematuros están ingresados en vuestra unidad?
Bueno, nuestra unidad tiene una capacidad de 60 camas, de las cuales 23 son de intensivos. Yo diría que aproximadamente entre un 65 y un 70% de los niños que están ingresados han nacido antes de tiempo, o sea, son prematuros. Es cierto que esto cobra, bueno, mucha relevancia en un centro como el nuestro, donde realmente atendemos todo tipo de patología, no solamente la médica asociada a la prematuridad, sino otros problemas complejos que tienen los recién nacidos. O sea que la representación del prematuro es muy, muy relevante.
¿Cómo podríamos cuantificar la evolución de la medicina en estos últimos 15, 20 años en el asunto de los prematuros, doctora?
Bueno, pues realmente la neonatología es una ciencia médica muy, muy joven. Ha tenido un desarrollo exponencial a partir de los años 60 del siglo pasado. Y quizá el desarrollo fundamental ha acontecido hacia finales de los años, en cuanto a la mejora de resultados, hacia finales de los años, antes del año 2000 o en torno al año 2000. No solo por los cuidados en cuanto al manejo perinatal, la preparación de la madre y demás, sino también el desarrollo de equipos médicos cada vez mejores. Ahora mismo yo siempre digo que realmente conseguir disminuir la mortalidad de los recién nacidos prematuros se hace complicado. Lo que nos dedicamos ahora realmente es a cuidarles. O sea, entendemos que lo que tenemos que encontrar los elementos para aportarles a estos niños y a sus familias un eje fundamental, la mejor calidad de vida.
Claro, eso iba a decir, porque el problema, quiero pensar, visto desde fuera, el problema es el futuro, ¿no? La posibilidad de ese cerebrito, de ese corazón, de esos daños, cuando el niño crezca, ¿no?
Bueno, yo creo que actualmente nuestro objetivo, insisto, no es conseguir mayor tasa de supervivencia, porque es muy alta. Uh-huh. Nos centramos fundamentalmente en proteger los órganos que están sin hacer, para que lo entienda todo el mundo, en el momento en que entra en nuestras manos. Esto es tanto más acusado cuanto más inmaduro, más baja es la edad gestacional del niño en el momento del nacimiento. Entonces, realmente, todas las acciones van enfocadas a ello, ¿no? Nuestra forma de cuidarles. Si tenemos tiempo, podemos hablar un poco más en profundidad. Pero yo querría quitar un poco de dramatismo uh-huh. en cuanto al riesgo de secuelas que tienen los niños prematuros. Y la supervivencia por encima de la semana 27 de gestación, o sea, niños de menos de un kilo, está por encima del 90%.
¡Qué barbaridad!
Y buena parte de estos niños tienen una prevalencia de secuelas, digamos, moderadas o graves, muy baja. Otra cosa es la continua necesidad de vigilancia hasta bien entrada la, bueno, la edad escolar, incluso escolar, claro, porque pueden detectarse problemas más sutiles que sin un adecuado seguimiento pues podrían incidir negativamente en el aprendizaje de estos niños. Pero yo soy tremendamente positiva en cuanto, claro, al mensaje que transferimos a las familias.
Qué bueno, qué porcentaje más impresionante. Hace un momento, no sé si estaba escuchando a Adelina, estaba charlando con el doctor Zunzunegui del Gregorio Marañón, jefe de la unidad de hemodinámica, con esa locura que han conseguido con ese bebé de 800 gramos, esa niña, y le hacía una pregunta muy personal. O sea, yo entiendo que para un médico es su trabajo y tiene en la mano un paciente, para eso ha estudiado, para eso se ha entrenado y para eso está todo el equipo. Pero es muy distinto trabajar con un bebé de un kilito que trabajar con un niño o con un adulto, doctora.
Bueno, yo creo que la neonatología es la gran desconocida, por eso me encanta este tipo de programas de divulgación, para que entienda la gente lo que hacemos. Los estudiantes de medicina, cuando pasan por nuestro servicio, a mí me pasó, de hecho, cuando vine a hacer la especialidad de La Paz, me parecía que estaba en otro planeta, no sabía lo que era. Me estás hablando de niños de 1000 gramos. Bueno, me parece que el papá de Sabina nos ha contado que Sabina pisó al nacer 600 gramos. Tenemos niños supervivientes con pesos de poco más de 400.
Madre mía.
O sea, esto. Y de ahí vamos hasta los 5 kilos. Es decir, que nuestros pacientes tienen un rango de peso que se puede multiplicar hasta por 10. Eso no ocurre en ninguna otra etapa de la vida, ninguna otra especialidad médica, ¿no? Por el hecho también de que realmente la mayor parte de nuestros pacientes están en nuestras manos mucho antes de que cualquier miembro de la familia realmente les conozca, les pueda ver. Son situaciones muy, muy singulares. Realmente es un mundo muy desconocido y muy apasionante.
Qué bueno, qué bueno. Y una última cuestión. ¿En los últimos años hay más prematuros? ¿Y se puede saber por qué, si es que es así?
A ver, más prematuros extremos no hay. De hecho, yo siempre bromeo con nuestros colegas, los obstetras del hospital, que les digo que nos van a dejar sin trabajo, y se ríen. Los obstetras han conseguido frenar el parto prematuro con éxito en las situaciones más extremas o de mayor vulnerabilidad. Y eso permite, por un lado, alargar la gestación cualquier día, vale, cualquier día de más, vale, de permanecer el bebé dentro del útero materno, pero además permite acondicionar a la madre para que el niño nazca en mejores condiciones y en supuesto de que esté en un hospital donde no pueda ser atendido, transferirlo dentro del útero antes de nacer. O sea que yo creo que en ese sentido no hay más. Sí que es cierto que cuando uno maneja los datos hay una alta prevalencia de bebés que son prematuros extremos, tardíos. Y esto sí que probablemente las tendencias vayan en alza. La causa pues es difícil. De hecho, la inmensa mayoría de los partos que se producen prematuramente no tenemos una causa identificable. Es cierto que se habla mucho de los hábitos de vida, de las madres, de las gestantes, no solamente una vez embarazadas, sino previamente. Uh-huh. Hay que tener hábitos de vida muy saludables en cuanto a actividad física, en cuanto a alimentación y demás. Y son, digamos, condicionantes ambientales que tienen un impacto en la duración de la gestación. Pero cuando uno analiza los niños que tenemos, hay un porcentaje altísimo que realmente, cuando nos preguntan los padres, doctora, ¿por qué se ha producido el parto? Pues realmente no sabemos por qué ha sido, en un porcentaje muy, muy alto.
En cualquier caso, me parece, iba a decir ciencia ficción, pero sería minusvalorarlo. Ciencia con mayúsculas, lo que hacen ustedes. Adelina Pellicer, jefe del servicio de neonatología en el Hospital de La Paz. Le digo lo mismo que al doctor Zunzunegui. Gracias, sobre todo gracias por estar ahí.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Buenas noches. Hoy hemos contado la historia de Alicia, una bebé prematura al que se le ha realizado una técnica sin bisturí, pionera casi en el mundo, para que su corazón funcione. Sí, 800 gramitos que pesaba. Cerca del 7% de los bebés en España son prematuros, pequeños que nacen antes de tiempo, pero que claro, con estos equipos y con estos sanitarios, pues mira, el porcentaje es que casi el 90% resultan niños, como los tuyos y los míos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Como profesional vives optimizando. Optimizas tu tiempo para ir de un sitio a otro. El espacio de tu vehículo que quepa todo. Nuevo Renault Kangoo Furgón E-Tech está hecho para ti. 100% eléctrico y hasta 300 kilómetros de autonomía. La mejor de su categoría. Con optimización de la carga y apertura lateral de 1,45 m para aquellos que nunca paran. Nuevo Renault Kangoo Furgón E-Tech 100% eléctrico, con la mejor autonomía de su categoría. Ven a probarlo a la red Renault, empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Coche oficial Hyundai.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Rápido, Carlos. Necesito un traje de superhéroe.
¿Un traje de superhéroe? Pero si los carnavales ya han pasado.
Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles.
¿Y tú? ¿Tienes superpoderes? Volkswagen T-Cross desde 195 euros al mes con MyRenting. Gama T disponible con Park Assist, sistema de detección de peatones, ADC con Front Assist, Lane Assist, Keyless Access y otros superpoderes. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. En COPE nos levantamos antes que nadie.
Bienvenido a ti si estás trabajando o si comienza tu jornada en este momento.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Aquí nos quedamos con historias humanas, historias que suceden en cualquier parte del mundo y que muchas veces pasan desapercibidas en la prensa.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Luis está currando en este momento.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Donde llegan todas esas mercancías que nosotros...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Según una encuesta de la Comisión Europea, el coste de la vida es el principal problema para más de la mitad de la población, el 54%. Especialmente el coste de los alimentos. El Banco de España cree que este 23 serán de media un 12% más caros. Ojo, sobre lo que ya han subido. Por eso el gobierno dice que se prepara para aprobar más medidas. Hoy, Nadia Calviño ha abierto la puerta a intervenir los márgenes de beneficio de los supermercados.
Quiero señalar que hay que seguir muy de cerca la evolución de los márgenes, porque en este momento todos tenemos que contribuir a que se modere la evolución de los precios de los alimentos, que es un factor fundamental de bienestar para las familias españolas y especialmente las más vulnerables.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Caramba, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo que lo que sabemos a estas alturas, Ángel, es que efectivamente los precios que están subiendo son los precios en origen. ¿Y por qué? Pues porque el agricultor, el ganadero, tienen que repercutir la subida espectacular de todos sus costes en origen, lo repetimos constantemente. Y además, Ángel, la intervención no funciona. Lo explicaba el presidente de Mercadona hace un par de semanas, como si fuera una clase de Barrio Sésamo, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Intervenir implica subir los costes de los productos.
Otra de las preocupaciones es el empleo. El paro se encuentra en el 12,7 oficialmente. Encabezamos la lista de desempleo juvenil de la Unión Europea. Más de un 29% de los menores de 25 años no se integran en el mercado laboral. Cifra que duplica la del conjunto de países de Europa. ¿El por qué? Dicen un exceso de sobrecualificación. Claudia Cid.
Uno de cada cinco jóvenes desempleados de la Unión Europea es español. Es el caso de Raquel, que lleva buscando trabajo desde diciembre.
Es muy difícil encontrar, me pide mucha experiencia y si no me permiten entrar en un trabajo con poca experiencia, al fin y al cabo nunca voy a tener experiencia, por lo que he decidido empezar a buscar trabajo de otra rama.
Existe un desajuste entre el sistema educativo, el tejido productivo y el mercado de trabajo. Antoni Cunyat es experto de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Cataluña.
Producimos demasiados titulados universitarios para lo que demanda el mercado de trabajo y nos hace falta profesionales de otros ámbitos y tenemos mucho más estudiantes que abandonan la educación secundaria obligatoria. Pero claro, por otro lado, las empresas tienen problemas para cubrir determinados puestos que no están relacionados con un titulado universitario.
Una situación que termina afectando a la natalidad y a las pensiones del futuro. Por eso los expertos proponen crear un sistema educativo estable, potenciar la formación profesional y mejorar las políticas activas de empleo.
Pilar, a ver cómo me resumes esto brevemente porque daría para toda una tesis doctoral. El empleo es un problema estructural en España. ¿Tiene solución?
Yo creo que sí es un problema estructural después de haber hablado durante décadas, yo creo, con expertos sobre esto, desde luego cada mes, cada vez que conocemos los datos del desempleo en España, ¿no? Y al final la conclusión lo acaban de decir los expertos en esta pieza, está mal planteado el sistema en nuestro país. Tú decías, o los jóvenes están sobrecualificados o sin cualificar nada de nada. Aquí no hay término medio, ¿no? Entonces, lo que es evidente es que hay que fomentar la formación profesional, que a la universidad solo tienen que ir aquellos que realmente sean vocacional y los mejores, y luego aquí hay que hacer un plan de inclusión en el mercado laboral desde el principio, estudiar y trabajar como hacíamos tú y yo hace 30 años.
Sí, es verdad. El IBEX ha vuelto a perder medio punto en la sesión, las consecuencias de las quiebras bancarias siguen arrastrando a los mercados, continúan las subidas de tipos en Inglaterra, en Suiza. El Fondo Monetario ha pedido a los estados que vigilen la situación financiera, Pilar.
Bueno, vamos a ver, es normal, ¿no?, que vigilen la situación financiera, es normal que los mercados estén cautelosos, el dinero tiene normalmente mucho miedo. Te recuerdo que las entidades financieras son las venas de la economía, por donde fluye el dinero y la confianza. Hasta que no se tranquilice todo el tema, tanto de Credit Suisse en Europa como de los tres bancos en Estados Unidos, y no veamos cuál va a ser el camino de los tipos de interés a medio plazo, yo creo que seguiremos viendo nervios.
Vamos a por el invitado.
Venga.
Estamos muy cerquita ya de la Semana Santa. Todo indica que va a ser la mejor temporada de los últimos años. De momento hay un 30% más de reservas que en 2019, antes de la pandemia. José tiene un restaurante en el Paseo Marítimo del Morche, en Málaga, y dice que están hasta arriba.
Domingo Ramos, que es el próximo domingo, ya estamos un 80% de reserva. Y después lo que es el fuerte de Semana Santa, Semana Santa, que es jueves, viernes, sábado y domingo, te puedo decir que vamos todos los días pasando el 50% de la reserva. Con que se espera una temporada este año muy, muy buena y prometedora.
Problema, que José no ha tenido otra opción que subir los precios de la carta en su restaurante.
Los precios pues lo hemos tenido que modificar un poquito y retocar, porque es que ¿qué no ha subido en España? ¿Hay algún producto que no haya subido? Si no por la guerra, si no por la inflación, si no por H, si no por B. Aunque evidentemente pues el precio se ha tenido que subir, claro, manteniendo la misma calidad, ahí está, hay que apostar por un buen producto.
¿Qué podemos esperar de las próximas semanas? Veamos el termómetro. Lo hacemos con Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
La última vez que nos vimos habíamos quedado para comer, lo haremos, pero oye, mira, esta llamada telefónica tampoco viene mal.
Permíteme que primero te felicite por mi abuela, sí que era feminista.
Muchas gracias.
Estoy leyéndole y emocionándome.
Bueno,
no lo he terminado, pero pues, me estoy emocionando.
Pues imagínate yo al escribirlo y sobre todo al conocerlas a esas mujeres, imagínate.
Te lo agradezco,
Juan. ¿Cómo va la Semana Santa? ¿Perspectivas?
La verdad que va muy bien. Va muy bien en varios mercados, no solo en el mercado nacional, que es muy importante, sino también en mercados extranjeros. Sorprendentemente no es fiesta en todos los países, pero hay una demanda de británicos muy elevada, de franceses, todo lo que es el litoral mediterráneo, e incluso también las ciudades españolas, tanto de Castilla como como en Andalucía, donde la Semana Santa religiosa tiene un peso muy importante desde un punto de vista no solo religioso, sino también turístico, y hay una demanda que estamos rozando ya superior al 20% en relación al año 2019, que es el referente último al que tenemos que acogernos.
Qué bien.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Oye, qué alegría escuchar que alguien da buenas noticias. Yo te iba a preguntar exactamente por eso, ¿no? Por ese sector del turismo que antes de la pandemia hizo que en España recibiéramos 86 millones de turistas, que suponía prácticamente el 14% del PIB, esos más de 2 millones de empleados y que fue tan denostado, ¿no? La recuperación vuelve otra vez gracias al turismo.
Desde luego, este es un sector, el nuestro, que ha ayudado a sacar al país en momentos claves, ¿no? No solo la crisis, la última, la de la pandemia, que estamos demostrando el sector turístico una capacidad de resiliencia y una capacidad de recuperación muy importante, sino recordaros también aquellos años del 2007 al 2014, una crisis financiera importante, y el turismo aguantó en la crisis famosa del petróleo en el año 79, 90, 91, el turismo estuvo también, el sector turístico estuvo a pie del cañón, con lo cual este es un sector muy fuerte porque los clientes nos lo demuestran, y es un sector que además ha hecho los deberes, ¿no? Desde un punto de vista de reformas, de reconversión, de formación, de inversión en nuevas tecnologías, etcétera. Bueno, si esto viene acompañado en que el sector público también en algunos casos acuda, digamos, a la ayuda que esperamos, ya sea a través de los fondos europeos, ya sea también en los programas que hay para determinar cuáles son los espacios que se requieren reconvertir, no tengáis ninguna duda que el turismo no solo aporta el 12,4% directo y casi el 8% indirecto, es decir, el 20% del PIB, sino que además en el último año, en el 2019, 46.600 millones de saldo positivo en la balanza de pagos y 2,7 millones de empleos.
Caramba, para que luego, incluso desde el gobierno, algunos se le llenen la boca diciendo que, bueno, este país de camareros y tal, caramba. Juan, se espera una excelente Semana Santa, buenísima señal, pero también va a ser más cara, ¿verdad?
Sí, lamentablemente los costes se han disparado. Estamos entre un 25 y un 27% de costes en términos generales de alimentación, energéticos, transporte, etcétera, por encima del año pasado y del anterior, y eso naturalmente grava las cuentas de explotación de los establecimientos hoteleros, restauración, en fin, agencias de viaje, transporte muy importante, no solo del transporte aéreo, sino también el transporte por carretera, todo lo que son autocares, etcétera. Bueno, ahí está, este es el gran problema, ¿no? Le hemos propuesto, hemos hablado con el gobierno en diferentes ocasiones, no solo con nuestra ministra de Turismo, sino con la ministra de Economía, en fin, con el presidente del gobierno, de cómo atajar de alguna forma este disparo de costes tan fuerte, y bueno, de momento no nos han aportado soluciones. No hay tampoco una gran, una gran empatía, ¿no? Piensan que este es un sector que va solo, que funciona solo, que esto es un milagro, que no es cosa de... Y están equivocados. Este es un sector de un esfuerzo tremendo, muy laborioso, muy trabajador, que además trabaja en los momentos en que los demás descansan y trabajan de una forma muy dura, ¿no? Es un sector muy sacrificado.
Uno de los problemas, dices, que es la inflación, Juan, ¿y estáis teniendo problemas para encontrar trabajadores, para cubrir vuestros puestos de trabajo?
Sí, desde luego. Yo creo que deberíamos ser capaces, sector público y sector privado, también nosotros a nivel privado somos responsables, ¿no? Deberíamos ser capaces de dignificar de alguna forma lo que es el empleo turístico en términos generales, no, no solo en la hostelería, en la restauración, sino en todos los sectores o los subsectores, digamos, del turismo, que es muy amplio, ¿no? Estamos hablando de compañías de aviación, de transporte, de campings, de restaurantes, hoteles, de guías, etcétera. Y dignificar significa que este es un sector de futuro. Lo es de presente y lo es de futuro. Y quizá también deberíamos pensar de alguna forma en una formación mucho más cualificada. No han funcionado los programas de formación continua. Este ha sido un fracaso absoluto y yo creo que deberíamos ya sentarnos de una vez por todas con un gobierno capaz de escucharnos y diseñar un modelo de formación que seamos capaces de captar a aquellos jóvenes, ¿no?, que están entrando en el mundo laboral y que quizá no, y que no vean al sector turístico como un refugio, sino que lo vean como una alternativa de futuro y como un sector que les puede planificar una vida laboral estable, con conocimientos, con formación y sobre todo, insisto, con mucho futuro.
Juan Molas, presidente de la Mesa de Turismo, subrayo lo que ha dicho Pilar, qué bueno que alguien te dé buenas noticias. Gracias, Juan, hablamos.
Gracias.
Buenas noches, adiós. María Jesús Pérez, la jefe de economía de ABC, nos trae el número, el dato del día. Hola, María Jesús.
Buenas noches. 99,8 euros es el número que resaltamos hoy y está íntimamente ligado a uno de los sectores considerados motor de la economía española. Hablo del turismo, y es que a poco más de un par de semanas de una de las campañas turísticas que más aportan a las cuentas de nuestro país, las vacaciones de la Semana Santa, las cifras a destacar son para tenerlas en mente. Así, teniendo en cuenta que las pernoctaciones en hoteles españoles superaron los 16,8 millones el pasado mes de febrero, esto supone un aumento del 23,6 respecto a un año antes, la facturación se situó en una media de 99,8 euros por noche, un 13,2% más que en 2022. En cuanto a las pernoctaciones de residentes y no residentes, destacar que las de los viajeros en España volvieron a crecer, ya que superaron los 6,4 millones, que es casi un 40% del total. Mientras, las pernoctaciones de los no residentes tampoco defraudaron, al situarse por encima de los 10,3 millones. Un mes más, el principal destino elegido por aquellos que deciden pasar la noche en nuestros hoteles es Canarias, con un 48,2% del total. Los siguientes destinos elegidos fueron Cataluña y Andalucía. Además, destacar que el grado de ocupación por plazas en fin de semana sube un 9,2% y se sitúa ya casi en el entorno del 60%. Por comunidades autónomas, las mayores subidas de precios hoteleros respecto a febrero de 2022 se dieron en Cataluña y Comunidad de Madrid, mientras que el menor aumento se registró en las Islas Baleares, algo que podría cambiar en la campaña de Semana Santa. Por último, destacar que, como tradicionalmente, los viajeros procedentes de Reino Unido y Alemania volvieron a concentrar la mayor parte de los visitantes turísticos a nuestro país.
Como cada jueves dedicamos este espacio de radio a los emprendedores, Yago Cuevas es nuestro primer invitado, es fundador de Watson. Yago, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Muchas gracias por la invitación.
A ti por acompañarnos. Oye, ¿qué es Watson?
Bueno, Watson es una empresa que ayuda a restaurantes a crear su propia tienda de pedidos online. Principalmente pedidos a domicilio o pedidos para recoger, y básicamente le integramos en su página web. A nosotros le ofrecemos a estos restaurantes una alternativa, o mejor dicho, un complemento a vender en aplicaciones de terceros o marketplaces como Glovo y Uber Eats, básicamente porque el problema que tienen con estas aplicaciones es que se quedan con el 30 o 40% de cada pedido, limitan su zona de reparto normalmente a 3 kilómetros a la redonda y no comparten los datos de sus clientes con estos restaurantes, ¿no? Entonces, en cambio, en Watson nosotros le damos un canal mucho más rentable, hasta 15 puntos más de rentabilidad. Les damos la libertad de configurar sus zonas de reparto a su gusto y compartimos también los datos de sus clientes.
¿Qué tal, Yago? Les damos un canal. Buenas noches, dices. ¿Pero qué sois? ¿Diseñadores de páginas web? ¿Tenéis un software específico?
Eso es. Nosotros tenemos un software, básicamente, y les ofrecemos esta tecnología para crear su propia tienda e integrarla en su página web. Al final, igual que cuando vas a una página web de un restaurante para reservar, pues en este caso puedes hacer un pedido. Y nosotros le damos este software para que puedas hacer este pedido.
Yo, como cliente, ¿cómo funciona Watson? ¿Qué pasos tengo que seguir?
Bueno, pues en vez de acudir a estas aplicaciones, como digo, no solo son ciertamente perjudiciales para el restaurante, también lo son quizás para el cliente, que está pagando un precio más alto debido a que estas comisiones también afectan al restaurante y tiene que verse obligado a subir un poco los precios. Puedes acudir directamente a la página web de tu restaurante favorito y básicamente hacer el pedido ahí. La experiencia del pedido va a ser muy similar a la de una aplicación normal de delivery, pero vas a poder tener ciertas ventajas, como a lo mejor que ese restaurante que antes no llegaba a tu casa ahora llegue, tengas algún precio mejor y también estás un poco ayudando a tu restaurante favorito.
Oye, ¿y tenéis muchos clientes? ¿Hace mucho que estáis comercializando este software?
Bueno, con este modelo en concreto, nosotros nacimos hace 4 años con un modelo distinto. Básicamente teníamos un sistema de pedido y pago en mesa, pero con este modelo en concreto llevamos más o menos unos 3 años y actualmente trabajamos con algo más de 1.100 restaurantes en España, en toda España, y hace poco acabamos de empezar a operar en Portugal.
Te iba a preguntar, Yago, ¿qué expectativas de futuro tenéis?
Bueno, la idea es seguir creciendo obviamente en España y ahora también en Portugal. La idea es acabar el año 2023 con cerca de 2.500 puntos de venta en 4 países, ¿no? Incluyendo España y Portugal y un par más.
Decías, Diego, que tenéis más de 1.000 clientes que son restaurantes. ¿Vosotros vendéis el software y hacéis el mantenimiento o el software no necesita actualizarse? ¿Esto cómo funciona?
Bueno, es un software al final en la nube que se está actualizando constantemente y nuestros clientes al final disfrutan de siempre de la última versión de este software, ¿no? Nosotros no solo le damos este software, sino también le ayudamos a operarlo, ¿no? Es decir, hay una parte de equipo detrás que les ayuda a configurar bien su sistema, a si tiene algún problema con algún pedido poder solucionarlo lo antes posible, etcétera.
Oye, ¿dónde os podemos encontrar, Yago?
Bueno, si sois un restaurante o tenéis a alguien que conocéis que tiene un restaurante y opera con pedidos a domicilio, podéis entrar en nuestra web de watsonapp.com, thwatsonapp.com, o buscando Google Watson Restaurantes nos encontraréis. Y luego sí que, obviamente, que supongo que la mayoría de gente que me está escuchando, que pide normalmente a domicilio, sí que os animo que pidáis directamente a vuestros restaurantes favoritos, porque no solo les vais a ayudar a ellos, sino que seguramente podréis disfrutar algunas ventajas para vosotros.
Yago Cuevas, fundador de Watson. Gracias y suerte.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Buenas noches. Hasta luego. Nuestro siguiente invitado es Stanley Furtó. Es el CEO de Ukio, con K. Stanley, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias por la invitación.
¿He dicho bien el nombre y el apellido? ¿Stanley Furtó?
Exactamente.
Perfecto. Furtó. Perfecto. Oye, ¿qué es Ukio, con K? Ukio, ¿qué es?
Ukio es una marca de la vivienda flexible que estamos creando en todas las grandes ciudades europeas. Lo que damos es que somos una empresa tecnológica inmobiliaria donde disponibilizamos apartamentos totalmente equipados, amueblados con alto standing, disponibles para estancias mensuales. Ahora con la adopción, mucho más con la pandemia, tuvo una adopción muy grande del teletrabajo y la gente ha triplicado el número de gente que están más flexibles en el trabajo. Y esto ha aumentado la demanda para tener más flexibilidad en la vivienda. Y eso es lo que estamos ofreciendo para el consumidor moderno.
Stanley, buenas noches. Entonces, entiendo que vivienda flexible significa alquileres de corto plazo.
No. Son alquileres de más de 31 días y en menos de 11 meses. Corto plazo, en general, son considerados turísticos, que son menos de 31 días.
O sea, no llegáis al año.
Exactamente, son hasta 11 meses. De 31 días hasta 11 meses.
Stanley, ¿cómo funciona la plataforma?
La plataforma, lo que intentamos hacer es básicamente tener una experiencia 100% digital. Entonces, desde el momento que buscas un apartamento hasta el momento que sales del apartamento, toda la experiencia es digital. Entonces, puedes buscar un apartamento, alquilar un apartamento, y el momento que entras en el apartamento y hay un problema dentro del apartamento, debes hacer esto totalmente por un medio digital.
Y creo, o tengo también entendido, Stanley, que los inmuebles cuentan con energía renovable. ¿Todos aquellos pisos, apartamentos que vosotros ponéis a disposición en vuestra plataforma cuentan con energías verdes?
Sí. Todos los apartamentos queremos ser lo más ecológico posible, entonces lo que hacemos es todos nuestros apartamentos usan energía renovable. También los muebles que utilizamos usan mayor parte madera reciclable y intentamos tener un ambiente y también ayudar que seamos más ecológicos posibles en todo lo que hacemos. Incluso nuestro diseño son diseños que muestran partes de los mundos. Entonces tenemos 5 diseños que muestran un poco cada ambiente de la sierra. Entonces tenemos desierto, tenemos playa como ejemplos de tipo de diseños, porque queremos poner en frente de todo el mundo la importancia de nuestro planeta.
Lo de apostar por las renovables, ¿es un hecho de diferenciaros? ¿Es el hecho diferencial para distinguiros de la competencia?
No, es realmente porque queremos realmente hacer un bien para la planeta. Y naturalmente es importante que nosotros mostramos el buen camino que creemos que todo el mundo debería seguir.
Oye, ¿estáis teniendo éxito? ¿Tenéis muchos clientes? ¿Os buscan por esos elementos diferenciadores?
Sí, tenemos bastantes clientes. Ahora tenemos más de 600 apartamentos en 5 ciudades. Entonces estamos en Barcelona, en Madrid, en Lisboa y en Berlín y también en París. Vamos a llegar a 1,000 apartamentos hasta el final del año. Y acabamos de recibir una ronda de financiación de 27 millones en noviembre del año pasado para seguir creciendo por toda Europa. Y tenemos visión de ir en 10 ciudades a más en los próximos años.
Stanley, la última. ¿Dónde os podemos encontrar?
¿Dónde podemos podéis encontrarme? Sí. Encontrarnos. Sí. ¿En qué sentido, perdón?
No, sí, en dónde, dime el nombre de la web, la dirección, dónde puedo encontrar datos
perdona,
de Ukio.
Claro, Ukio es ukio.com, ukio.com.
Así de fácil, ukio.com. Sí. Stanley Futo, CEO de Ukio. Gracias.
Muchísimas gracias.
Y suerte.
Gracias, hasta luego.
Adiós,
hasta
chao.
Luego.
Pilaris, mañana más.
Hasta mañana,
adiós,
te escucho.
Adiós.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
¿Es usted de los que no duerme y lo ha intentado todo?
Y por eso en Herrera en COPE queremos que nos cuentes tu historia.
¿Usted qué tal duerme?
Cuando llega mi hora tengo que ir a la cama, pero si me levanto a las 2 horas ya no me da el sueño en todo el día.
¿Sí? Este año cayó enferma, no respiraba bien, se ahogaba, empezaron a mirarla, tenía apnea, que nunca le habían dicho que tuviera ese problema.
¿Y usted cómo lo lleva?
Gracias a Dios, mejor. Mi mujer oía una mosca, se levanta su par de veces al baño, ella se despertaba.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
El próximo 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. 1 euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Iberdrola.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando rascas un rasca Cleopatra, un rasca Link o cualquiera de los rascas de la 11, no solo puedes rascar premios.
¿Ah, no? ¿Y qué más puedes rascar?
Pues puedes rascar un buen momento, una anécdota divertida con tus amigos y puede que hasta mucho dinerito.
Eso sí que sería una buena anécdota. Venga, dame un rasca.
Con los rascas de la 11 tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y 3 distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Patrocinador oficial Samsung Galaxy Watch 5 Pro.
Anticípate y reserva tus vacaciones al mejor precio con Halcón Viajes. Viaja al Caribe desde 950 euros y disfruta de ventajas exclusivas como reserva de asientos, facturación y embarque preferente, además de acceso a sala VIP. Consulta más destinos y reserva en tu agencia Halcón Viajes o en nuestra web.